El Servicio de Radiodifusión Nacional, a través de Radio Clásica, presenta Música y Músicos del Uruguay. Un encuentro con la obra de compositores, intérpretes e instituciones que han forjado la historia de la música culta uruguaya desde 1802 hasta nuestros días. Ciclo preparado y conducido por el profesor Jorge Ángel Arteaga.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de este ciclo que hoy iniciará la evocación de Luis Campodónico como compositor de obras musicales. En realidad, una de sus facetas más conocidas en nuestro medio, pero que también se complementa con una, no diríamos intensa, pero sí importante manifestación literaria, de la cual ha llegado a algunas manifestaciones publicadas en nuestro medio, pero que nos falta todavía, están en deuda sus obras quizás más importantes escritas en francés, en Francia naturalmente. Hay un libro de Graciela Parasquevaidis titulado precisamente Luis Campodónico, compositor, que inicia en su prólogo este comentario a propósito de nuestro músico. Luis Campodónico, nacido en Montevideo en 1931, y muerto en París en 1973, fue un solitario apasionado por la música y la literatura, un ser obsesivo en su relación consigo mismo, conflictivo en su relación familiar, extremo en su trato con los demás y exigente con todos. Pasó como un torbellino por el Uruguay y por Francia, cuestionando y cuestionándose. Se desempeñó como pianista, crítico musical, docente, historiógrafo, musicólogo y hasta militante político. Dejó 20 composiciones musicales, algunas piezas teatrales y varias obras literarias. Hoy tenemos la muy grata visita de los dos hermanos Clara y Miguel Ángel, también literato, que nos van a completar una idea a propósito de esta personalidad tan especial dentro de nuestro ambiente, no solamente musical, sino de nuestro ambiente artístico, de nuestro ambiente cultural. Sabemos exactamente que Montevideo nació un 14 de mayo de 1931 y murió en diciembre.
El 17 de diciembre.
El 17 de diciembre de 1973, en París. Dice Parasquevaidis que fue un solitario y nadie discute, apasionado por la música y la literatura. Un solitario dentro de nuestro ambiente. Su hermano Miguel Ángel nos podría decir en qué sentido.
En el sentido que lo es todo creador, auténtico, verdadero, no hay otra forma. El creador es un ser solitario por definición. Está en contacto con el mundo exterior, pero luego la soledad es la fuente de su creación. La soledad, digo, consigo mismo. Usted leyó algunos párrafos ahí, un párrafo de Graciela, relaciones conflictivas, creo que decía, con la familia. Y sí, bueno, yo he emitido un juicio crítico sobre la relación de Luis conmigo personalmente, por ejemplo. Pero eso no tiene absolutamente nada que ver con el creador. Eso pasa en todas las familias. Y además la personalidad de Luis, lo dice el propio Tosar, en este libro que usted citó de Graciela, parece que va ahí, la personalidad de Luis en los años 50 era una cosa rara y vista con cierto desprecio. Tosar dice en este libro que se vivía una especie de, en materia musical, una especie de nada. No se estaba al tanto de lo que sucedía en Estados Unidos, de lo que sucedía en Europa. Aquí prácticamente creo que cita a Storm apenas como un músico anterior. Es decir, los dos, el propio Tosar, los dos, tanto Luis como él, estaban a la búsqueda de nuevas cosas. Y esa fue la gran, yo creo que ese fue uno de los grandes méritos de él en el terreno musical. Innovar o tratar de innovar, tratar de encontrar caminos nuevos, lo mismo que Tosar. Tosar ha quedado como la gran figura musical del siglo XX, Luis quizá pudo hacerlo, y lo digo sin ningún tipo de exageración de mi parte, solo que Luis en algún momento de su vida decidió cortar la música y entró en el camino de la literatura, donde por otra parte también logró cosas increíbles de las que podemos hablar después. Increíbles, digo, desde el punto de vista de la innovación, de la originalidad para el momento que estaba haciéndolo. Esto es, me parece, que explicaría esto de la soledad, que no es tan difícil de encontrar. Cuando uno estudia, lee sobre otros artistas, sobre músicos, escritores, etc., se encuentra con que en definitiva la soledad fue una de sus grandes compañías.
Pero en este caso acompañándolo también una vocación, porque no se puede discutir que su vocación literaria fue también muy importante y quizás, en cierto aspecto, más importante que la musical, del momento que la dejó.
Él lo dijo, yo escribí desde siempre, la literatura estuvo quizá todavía antes de la música llegó por esos caminos un poco imprevisibles a su vida, ¿no? A través de los estudios con una profesora de piano del barrio, tal cual se cuenta en el libro este de Graciela Pérez Cavaidis. Esta profesora del barrio se dio cuenta que el alumno excedía sus posibilidades docentes y le recomendó a mi madre, a nuestra madre, a Santiago Baranda Reyes. Allá fue mi madre con Luisa Santiago Baranda Reyes, que ya era en aquel momento un maestro de
muy reconocido. En su conservatorio, que vivía en su propia casa en la Avenida Graciada.
En Agraciada, creo que era. O sea que llegó por el gusto de la música que tenía mi madre y que lo llevó a esta profesora del barrio. Pero yo estoy absolutamente seguro que si no hubiera sucedido este hecho, que fue circunstancial, él hubiera escrito siempre y hubiera tratado de volcar toda su creatividad en la literatura de ficción, pero también en el ensayo, también en la crítica. Bueno, hablando de la crítica, era un hombre esencialmente crítico. Pero ¿cuál es, me pregunto, la primera obligación de un intelectual? Yo creo que es el sentido crítico. Y en aquel momento, un sentido crítico tan agudo, tan duro, tan severo, era combatido, era visto mal, era visto como un aspecto de soberbia, de ególatra, insoportable. Pero ¿por qué no decir las cosas como son? Yo voy a recordar, y dejo hablar a Clara, una pequeñísima anécdota. Luis, teniendo veintipocos años, desafió desde el semanario Marcha a un famoso director de coros que había en la época, que se llamaba Kurt Palen, que era un hombre de muchísimo prestigio, no recuerdo su origen, no sé si era europeo, creo.
Austríaco.
Él dirigía coros y Luis hizo una crítica muy dura y severa sobre lo que estaba haciendo este hombre. Este hombre, no recuerdo bien cómo fue la cosa, contestó y Luis, con veintipocos años, lo desafió a una discusión y Luis le propuso a Kurt Palen un cuestionario de temas a tratar. Y la respuesta de Kurt Palen fue mutis por el foro. Se cayó la boca, desapareció. A un muchacho de veintipico de años. O sea que había en él ese tipo de rebeldía, también me parece absolutamente necesaria en un intelectual, el sentido crítico y la rebeldía contra lo que se considera que está mal hecho, que era tomada por otras, miradas de otro punto de vista. Aquí en este libro Mauricio Majdanek habla de la irreflexión de Campodónico. Eso es una barbaridad, y lo digo con el mejor ánimo. Si había algo que Luis no tenía era la irreflexión, era la reflexión pura permanente acerca de lo que veía, de lo que sentía, de lo que criticaba, de lo que había que hacer o no hacer, y bueno, ese era, me parece, esencialmente mi hermano.
Bueno, es muy importante esta aclaración porque justamente hay varios caminos de interpretación respecto a la personalidad de Campodónico, justamente, y confunden un poco. Y poco a poco va pasando el tiempo, si no se aclaran las cosas, se va creando esta leyenda.
Hay una necrológica, ¿no? La necrológica de Ángel Rama, publicada inmediatamente después de la muerte de Luis, publicada en Marcha, es una necrológica excelente, que habla de Luis como, no recuerdo el adjetivo, no sé si dice que pasó una ráfaga, un rayo, una cosa así, iluminando, y luego se apagó, porque bueno, se apagó porque murió a los 42 años. Cosas de las que la gente se olvida, ¿eh? Luis compuso todas estas composiciones en los años 50, la literatura la comenzó desde mucho tiempo atrás, pero digo, comenzó a publicar también siendo muy joven, ganó un premio literario acá con la novela La Estatua del Ministerio de Instrucción Pública de la época. En fin, yo creo que para hablar de un creador hay que tomar por lo menos cierta cautela, porque un creador, insisto en el término, y en aquel momento en el campo de la música no había, salvo Tosar, Un creador tiene una personalidad y una forma de ver el mundo que no es la del ciudadano común. No, justamente el creador mira las cosas desde otro lado. Yo creo que está ahí la clave de la cosa. Y se siente obligado a hacerle entender al otro que es necesario ver las cosas desde ese otro lado.
Y en este caso, bueno, vamos a encaminarnos en el terreno absolutamente musical. Aparentemente, la vocación más fuerte desde niño era entonces la musical. Porque se habla de que, en realidad, su primer concierto lo dio cuando tenía 14 años, Clara.
A los 14 años dirigió un coro en Santiago Vázquez. Es cierto, él empezó a estudiar música por, digamos, algo que motivó a mamá desde que ella era niña, que siempre le gustó la música, especialmente el violín, y quería que su hijo estudiara música. Ahora, también hay otra cosa. Él respondió, porque justamente, si bien es cierto, él escribía desde joven, desde pequeño, incluso yendo a la escuela, ya escribía cosas, pero él respondió, fue un alumno brillante de piano, fue un creador, empezó a estudiar composición. Hubiera sido una diferente si hubiera sido algo que mamá lo hubiera encauzado, como hay muchas veces que los padres se encauzan a estudiar alguna cosa, y bueno, el hijo más o menos, o así se desenvuelve o no. Él respondió y siguió ese camino paralelamente al otro que quedó un poco oculto. Lo que hay que considerar también, que estamos hablando de un Uruguay del año 50, él se fue a Europa en el año 55. En un Uruguay del año 50, la música de él, digo, no tanto la sonata, porque la sonata como su primera obra, cuando se oye se ve que no es exactamente, no hay demasiadas disonancias, vamos a hablar así, digamos, claro. Digo, es una obra más, si se quiere, más clásica, hasta la forma, tres movimientos, qué sé yo. Pero él evoluciona y en el año, antes de irse, Los Misterios, y antes de irse, en el año 54, estrena obras que acá, sin ir más lejos, el crítico del País, Roldán, le hizo una crítica lapidaria. Yo diría que hasta ofensiva, ¿no? Es casi como la citación que él hizo del texto. Digo, porque él dijo, terminó, recuerdo hasta hoy, diciendo que corría para... O fue cuando El Misterio, eso.
Con El Misterio.
Que corría para casa a escuchar Rosamunda. Bueno, sin embargo, cuando después, 30 años después, Graciela Parasquevaide, que gracias a ella, ¿no? Voy a pasar una tanda. Gracias a ella, el nombre de Luis volvió, digamos, un poco al conocimiento público como compositor musical, que fue de una gran trayectoria, aunque corta, como decía él.
Bueno, pero fueron 11 años.
Pero no se puede desconocer, fue paralelo a Tosar. Tosar siguió el camino de la música, él se quedó, pero que hubiera de pronto sido... Pero, digo, cuando 30 años después Graciela organiza un concierto en homenaje justamente a Luis, con obra de Luis, y ella vuelve a pasar El Misterio, grabado, no representado, pero grabado, Roldán hace otra crítica, ¿verdad? Totalmente diferente. Si 30 años no pasaron en vano, ni siquiera para Roldán.
Eso sí, naturalmente. Yo soy testigo de que Washington se arrepintió muy pronto.
No sé si tan pronto.
Y eso lo iluminó durante muchos años.
Está bien, por lo menos llegó a comprender. Digo, lo que Luis fue acá en el año 50, incluso hay una colección de cuentos hechas por Rama.
No, está incluido
en la antología.
Cien años de raros.
Luis fue un raro acá en música en el año 50. ¿Qué era el Uruguay en el año 50? Sí, nada.
Lo dice Tosar.
Nada.
Lo dice Tosar,
es decir, vamos a decir la verdad, una música escuchada, que aún hoy hay mucha gente que, bueno, digo, esa música no le llega, eso es otro tema, pero me refiero, año 50, estamos hablando de 58 años atrás. Acá en Montevideo, ¿qué digamos, posibilidad podía él de que alguien pudiera escuchar y entender o tratar de entender esos caminos nuevos que estaba buscando?
Ahí se justificaba justamente la ida a países en los cuales podían encontrar academias o músicos que estaban un poco en la vanguardia.
Digo, París en aquel momento era un poco la meta de todo, sí, ¿verdad? Sí, sí, digo, sí. O sea, todo el mundo acá en el año 50 miraba a Francia, miraba a París. Digo, claro. y bueno, la meta está. Pero hay que valorar eso, me parece. Es decir, lo que él fue, digamos, en ese momento en el Uruguay, que no sería lo mismo ahora. Pero bueno, estamos hablando de 58 años atrás con 20 y pocos años, porque él se fue, como decía él, él se fue a los 24 de acá. Que toda su labor musical quedó reducida a esos 24 años.
Pero hay algo que hoy sigue asombrando, y es que su primera obra, que es la sonata, que comenzó en los años 50, es asombrosa. Un muchacho de 19 años, que estaba empezando a tener los conocimientos técnicos, claro, de la mano de un Enrique Casachapí, que fue muy importante en ese sentido. Él sabía descubrir el talento de cada uno de sus discípulos y daba más. Y sabíamos que a Storm, a Campodónico, les brindó el máximo de asesoramiento para poder encaminarlos en la perspectiva de la música nueva, que la conocía muy bien Casachapí en ese sentido, pero que acá no lo podían poner. Acá tuvo grandes oponentes, hasta el punto que se tuvo que ir del país por el año 50.
No sé si se tuvo que ir, pero es un poco lo que decía Clara, era casi como una obligación pasar por Francia en aquella época para perfeccionarse, para estar en contacto con lo que pasaba.
No era una moda, se justificaba.
No, en este caso sí. Pero yo quiero ahora hacer hincapié en la cosa de raro. Digo, cuando nombramos ahora a Ángel Rama, cuando publica aquella antología que se llama 100 años de raros, incluye un cuento de Luis, que creo que es El Triángulo.
El Triángulo.
Esta denominación de raro, que en el Uruguay significa muchísimo en la literatura, ¿no? Porque dentro de la literatura de los raros uruguayos hay nombres extraordinariamente valiosos, como Felisberto Hernández, Armonía Somers. Si nos remontamos casi al origen, Lo Triamón, con sus cantos de mal dolor. Digo, venía muy bien para Ángel Rama, pero yo saco del ambiente, del contexto literario, el adjetivo de raro, y lo llevo a la música y a su vida. Y eso es lo que le chocaba a la gente. La gente rara no le cae bien a los demás.
Distinta,
yo quiero usar el mismo adjetivo. Pues estamos hablando de críticos musicales como Mauricio Maidanic y algunos otros, que no eran gran público, era gente especializada. Y este término raro lo sigo utilizando porque me parece que eso era. Yo no estoy hablando de que Luis, no estoy tratando de decir que mi hermano fuera un genio. Yo creo que por momentos andaba en una especie de pretil entre la genialidad y no sé qué otra cosa. Yo no estoy tratando de decir, mi hermano fue un genio. No, lo que digo es que fue un hombre diferente, creador, en una época absolutamente vacía en el terreno musical y que incorpora después en el terreno literario cosas parecidas. Le doy un ejemplo solo. Los poemas plurales que se publicaron en la revista Maldoror en Montevideo hace ya muchísimos años, no recuerdo cuántos, son un ejemplo más de su creatividad, de su innovación y de su casi vanguardia. Son poemas escritos en 4 idiomas, pero no poemas escritos sucesivamente en lenguas distintas, no, 4 idiomas incorporados en el mismo poema, que han sido muy elogiados posteriormente. Si hay gente que todavía busca el ejemplar de la revista por esos poemas plurales, a eso es a lo que me refiero. Yo creo que ese tipo de personalidad siempre choca, ¿no? Desequilibra, molesta, preocupa. Y bueno, que era exigente, y sí, y que era muy crítico y ácido, por supuesto que lo era. A mí me encanta mucho más la acidez en un intelectual que la cordialidad y la complacencia. No es que me guste, me parece necesario.
Bueno, felizmente en este caso Luis tuvo también la suerte de que hubo gente que lo supo comprender, o por lo menos avisorar.
Sí. Usted se olvidó de nombrar a Laura Yestarán,
Fidel Devoto.
Fidel también. Grandes personalidades de la época.
Tremendamente. Y en ese sentido, bueno, propició ese viaje. Pero vayamos a la sonata de la adolescencia, que escribió y comenzó a escribir, a componer a partir del año 50, es decir, cuando tenía 19 años de edad. Y que la completa luego con varias revisiones exigentes, porque lo era consigo mismo también, en 2 años después. Sería importante que el intérprete, en este caso el pianista Sergio Elena, nos diga cómo ha contemplado esta obra que la ve por primera vez. ¿Cuál es su opinión acerca de esta sonata?
Le confieso, cuando tomé contacto con la sonata, porque claro, uno piensa sonatas de la adolescencia o opus muy bajos, y sobre todo tratándose de la forma sonata, en cierto sentido son obras riesgosas. ¿Por qué digo esto? Porque a veces las sonatas compuestas en los primeros años de juventud conllevan el riesgo de que el propio impulso de los 18 años, de los 19 años, a veces hace que las ideas se aglomeren, que haya de pronto una falta de discernimiento. Eso era un poco mi temor a priori. Después que fui tomando contacto con la sonata, justamente me llamó mucho la atención la profunda madurez, la claridad de ciertas ideas, si también, si es cierto también que hay un poco del otro, que en algunos momentos de la obra ese ímpetu juvenil tiende a aflorar, donde uno le parece que puede abarcarlo todo, también hay un poco de eso presente. Es una obra que comienza el primer movimiento, Allegro deciso, comienza con un fugato, el tema se plantea tal cual reflejo psicológico del deciso. El tema se presenta, luego se duplica en octavas como reafirmación, luego comienza un poco un espíritu escarzante, y de pronto irrumpe un andante expresivo, doloroso, diría yo. Tiene un poco cierta reminiscencia de lo que se ha dado en llamar de pronto la música ciudadana, un poco evoca ciertos pasajes de Lamarque Pons, y a partir de allí, bueno, irrumpen un poco lo que hablábamos, ese ímpetu juvenil, con unas zigzagueantes escalas cromáticas un poco a lo Liszt, a la vez intercalada con ciertos ritmos de pronto ciudadanos. Finalmente, la obra parece que tuviera una estructura circular, porque retoma el tema del fugato inicial, dando la sensación del tema alargado, para luego retomar el andante, al cual hacíamos referencia, culminar así el primer movimiento. El segundo movimiento es un cuasi adagio, carácter siciliano, 6 octavos, tiene un comienzo un poco pastoril, si se quiere, y a partir de allí, luego de la exposición del tema también, irrumpe con mucho frenesí, digamos, en un espíritu un poco obsesivo, ciertos ritmos que habían sido un poco planteados como modelo en el primer movimiento. Finalmente, retoma el tempo 1 del cuasi adagio, enseguida a continuación de un andante escarzando, con un poco de ironía, con mucha fina ironía, está planteado ese andante escarzando, un poco mordaz, si se quiere, para terminar en esa calma del tempo 1 cuasi adagio. El tercer movimiento, Allegro con fuoco, evoca un poco esa cosa de ginastera, ¿no? Esos tresillos muy, muy marcados, pero yo me pregunto, y esas son las cosas de la juventud, ¿no? ¿Cómo es posible conjugar un Allegro con fuoco, una cosa tan vehemente, y enseguida a continuación un escarzando de espíritu tan inocente, ¿no? Es curioso porque más adelante, Campodónico, hacia el final del movimiento, plantea metálico, o sea, él pretende una sonoridad metálica, y dice, adagio siempre creciendo, siempre più feroce. Entonces yo me pregunto, ¿cómo se puede conjugar un pianísimo extremo con un feroce? Esas son las cosas de la juventud, ¿no? Que de pronto uno piensa que en el espíritu expansivo se puede abarcar todo, ¿no? Lo cierto es que, bueno, este Allegro con fuoco termina en una cosa que se va diluyendo siempre hasta el fin. Yo agradezco mucho la oportunidad que se me ha dado, porque es una cosa que a mí me preocupa, que obras de tanto talento del repertorio uruguayo no se toquen con la frecuencia que se debería, ¿no?
Y creo que al respecto importa escuchar la versión completa de esta sonata de la adolescencia que Luis Campodónico compuso entre los años 1950 y 1952 y que la apreciaremos a través de la interpretación del pianista compatriota Sergio Helena.
Thank you. Thank you.
Y con la versión completa de la sonata para piano Opus 1, es decir, la sonata de la adolescencia, compuesta entre los años 1950 y 1952, que interpretó el pianista compatriota Sergio Herena, damos por finalizada esta primera evocación de la obra creadora de Luis Ricardo Campodónico en el terreno musical. Mucho agradecemos la presencia esclarecedora de sus hermanos Clara y Miguel Ángel, así como la de Sergio Herena, por su importante labor pianística que ilustró el presente programa. Será entonces hasta la segunda evocación de la próxima semana. Sigan disfrutando de la buena música y muchas gracias.
El Servicio de Radiodifusión Nacional, a través de Radio Clásica, presentó Música y Músicos del Uruguay. Ciclo preparado y conducido por el profesor Jorge Ángel Arteaga.